Vamos a leer en Génesis 20. Todo este capítulo empezando en el versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, y aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir ante la casa de mi padre, yo le dije, esa es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano. Mire que él te es como un velo para los ojos de todos que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Vamos a orar y pedir a Dios con mucha ayuda a aprender y aplicar este mensaje en nuestras vidas. Nuestro Padre, por favor, toma tu palabra, que es poder divino, para abrirnos, para cortar, para revelar nuestros pecados y demostrarnos la necesidad de arrepentirnos de ellos y trabajar en tu poder para cambiar. Te pedimos que este domingo sea un buen nuevo inicio para todos en cuanto a nuestra actitud para con nuestros pecados y nuestro deseo para servirte a ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Después de leer este capítulo, yo espero que algunos de ustedes estén pensando, ¿no estudiamos esta historia antes? Suena muy familiar. Bueno, de hecho, esta historia es muy similar a la historia de Abraham y Sara en Génesis 12. Cuando ellos fueron a Egipto, dijeron a Faraón que eran hermano y hermana y sufrieron las consecuencias, aunque Dios intervino para guardar sus hijos, su pacto y sus promesas. Esta historia es casi la misma. Abraham vuelve a cometer el mismo pecado, solamente en diferente lugar. Leemos aquí en el versículo 1 que ellos estaban en Gerar. Y Abraham dijo que Sara era su hermana. Y el rey de Gerar, Abimelech, la tomó. Dios la protegió, Dios no permitió que Abimelech hiciera nada. De hecho, toda la casa de Abimelech fue castigada antes de que confrontó a Abraham y devolvió a Sara a él. Entonces, hay muchas semejanzas en las dos historias. Exactamente como la vez pasada, Abraham tenía miedo. Pensaba que la gente de ese lugar no temó a Dios y que le iba a matar para tomar a Sara. Como la vez pasada, el plan no funcionó como él quería. En vez de estar ignorados, el rey de esta región tomó a Sara, intentando atenderla como esposa. Como la vez pasada, había consecuencias para Abimelech, para Abraham y para Sara. Y como la vez pasada, Dios intervino para proteger a sus hijos y también proteger su pacto y sus promesas. Y yo creo que nuestra reacción natural al leer esta historia es: ¡qué necio eres, Abraham! ¿Cómo es posible que tú no aprendiste la lección? ¿Cómo es posible, Abraham, que volviste a caer en el mismo pecado cuando sabías muy bien que hay consecuencias? ¿Verdad? Son buenas preguntas. Pero son mejores preguntas si te las enfocarías en tu vida en vez de solamente en Abraham. ¿Qué necio eres, mi amigo? ¿Cómo es posible que todavía no has aprendido la lección que Dios quiere enseñarte? ¿Cómo es posible que vuelves a caer en el mismo pecado cuando sabes muy bien que está en contra de Dios y que hay consecuencias? Esas preguntas son muy fuertes, y más fuertes cuando tú las diriges a ti mismo en vez de a un hombre que vivió hace miles de años. Tenemos que ser mucho más aplicables en la manera en la cual leemos la palabra de Dios. Abraham sí cayó. Abraham sí volvió al mismo pecado como antes. Abraham regresó a un pecado habitual. Y Dios incluye esta historia en su palabra porque Él sabe que cada hijo suyo tiene el mismo problema. El problema de los pecados habituales. En Hebreos 12:1 leemos del pecado que nos asedia. Es un término militar. ¿Ustedes saben lo que significa asediar? Es un término militar usado para hablar de los ejércitos que vendrían a una ciudad con murallas y acamparon alrededor de ella, cortando la entrada de personas y recursos y atacando la ciudad hasta que la ciudad no pudiera aguantar más. Es una estrategia militar. Una estrategia que tomó tiempo, que causó mucho cansancio y desgaste en la ciudad, porque el enemigo se quedó y se quedó y se quedó y se quedó. Una estrategia que requería una resistencia constante o la ciudad se iba a caer. Así son algunos pecados nuestros, conforme a la palabra de Dios. Son pecados que nos asedian, que fijan su residencia alrededor de las murallas de nuestros corazones y nuestras mentes. Y nos atacan, y nos atacan, y nos atacan, y nos atacan. No salen, siempre están. Y para resistir tenemos que velar, y orar, y vigilar, o vamos a caer. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé que sí, pero admítelo. Son pecados que fácilmente nos envuelven, como dice otra traducción. Son pecados que por pasar tanto tiempo asediando nuestros corazones, aprendan dónde están los puntos débiles en nuestras murallas. Saben cómo entrar y hacernos caer. Son pecados habituales con los cuales luchamos como cristianos. Y todos nosotros, si quieres admitirlo o no, todos nosotros tenemos nuestros pecados habituales. Los pecados de nuestras vidas que nos asedian, que fácilmente nos envuelven. Hay el pecado del orgullo, por ejemplo. Cuando en nuestro matrimonio siempre tenemos que tener la razón. Cuando en cada relación tenemos que controlar cada aspecto de la vida. Cuando en la iglesia sentimos molestos por otras personas que no son como nosotros. Hay el pecado del egoísmo. cuando nuestros problemas y nuestras necesidades siempre toman la prioridad sobre el privilegio de ayudar y servir a otros, ese es pecado. Hay el pecado de la impaciencia, cuando gritamos a nuestra pareja o a nuestros hijos, cuando nos frustramos porque no entendemos cómo es posible que otra persona pecó otra vez en la misma manera. Ese es tu pecado también, de impaciencia. O podemos ser aún más específicos. Hay el pecado de la pornografía, el pecado de la mentira, el pecado de la lengua áspera y cortante, el pecado de perder el tiempo en cosas no importantes, niños, jóvenes, adultos, el pecado de ver películas y escuchar música que ofenden a Dios, el pecado de no leer la palabra, ni estudiarla, ni aplicarla, ni orar. Entonces, tú tienes algunos pecados habituales en tu vida. Yo tengo algunos en mi vida. Tenemos algunos aquí como iglesia. El pecado de no venir a tiempo. Sí, lo dije, pecado. El pecado de venir a tiempo y no poner mucha atención. Todos aquí tienen pecados habituales en sus vidas. Por eso es tan importante que aprendamos de Abraham y esta historia incluida en la Biblia por una razón. Una historia que tiene una aplicación muy fuerte y muy práctica, porque nos enseña de algo que es un problema obvio en las vidas de cada persona aquí el día de hoy. No hay duda de que aún para el cristiano hay momentos cuando cedemos, ¿verdad? Luchamos en contra de nuestros pecados, entendemos que no queremos caer en ellos, pero a veces cedemos, a veces dejamos de luchar, a veces damos todo por vencido, porque estamos cansados de la batalla constante con nuestros pecados habituales. Eso es peligroso, pero es aún más peligroso continuar practicando los pecados habituales sin arrepentimiento verdadero. Así tu alma está en peligro. Esto causa mucho daño, muchas consecuencias. Una persona sigue en el mismo pecado habitual sin arrepentimiento verdadero. Entonces no sé cómo estás en este día. Si eres una persona luchando con tus pecados habituales y necesitas saber cuál es la victoria, cómo tener la victoria, o si estás aquí y no estás luchando, te has cedido, ya estás bien en cometer el mismo pecado día tras día, semana tras semana. Cada persona necesita ser honesto con sí mismo y ahora aprender de esta historia lo que Dios quiere enseñarnos de los pecados habituales. En primer lugar, vamos a ver que los pecados habituales no son aceptables. Los pecados habituales no son aceptables. Y tú dices, ah, bueno, por supuesto, pastor, qué obvio. El pecado no es aceptable. Ok, pero piensa conmigo. A veces esos pecados habituales nos parecen aceptables. Es decir, nos engañamos tanto que esos pecados ya no parecen tan malos. Hacemos todas las excusas del mundo. Nos justificamos las cosas que hacemos o no hacemos. Y yo creo que eso es lo más peligroso de todo. Cuando tú vienes y tú sabes que estás luchando con pecados que no están bien en contra de Dios, pues hay esperanza para ti. Pero tú, cuando ya estás contento y ya has dejado de luchar en contra de este pecado, estás en muchísimo peligro. Cuando tú has pensado en tantas excusas en tu mente, cuando tú te has justificado tantas veces que ya no entiendes que lo que estás haciendo es pecado, estás en muchísimo peligro de tu alma. Por eso tenemos que empezar este mensaje Los pecados habituales no son aceptables. No importa la excusa que tienes. No importa las justificaciones en las cuales has pensado. Tenemos que darnos cuenta primero de que los pecados habituales no son aceptables nunca. No importa la situación, no importa la excusa. Nunca. Ustedes son inteligentes, ¿no? ¿Qué significa la palabra nunca? ¿Hay excepciones? Nunca significa nunca. No es difícil. Aún los niños entienden eso. Podemos ver esta verdad aquí en la historia de Abraham. Tal vez nos sorprende que Abraham y Sara regresaron a este mismo pecado cuando antes habían surgido tantas consecuencias, en el capítulo 12. Pero todos, por favor, fíjense en el versículo 13 de Génesis 20. Cuando Abraham estaba explicando a Abimelech por qué decidió hacer este engaño, dice: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara: esa es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Vieron ustedes lo que Abraham dijo? En todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Este fue un pecado habitual. No solamente un pecado que cometieron las dos veces registrados en nuestras Biblias. So aquí Abraham dice que es lo que ellos hicieron en todos los lugares a donde llegaron. Parece que, aunque una vez resultó mal y había consecuencias, que Abraham y Sara no se fijaron bien en el hecho de que lo que estaban haciendo en cada lugar no fue aceptable ante los ojos de Dios. Yo nunca lo había visto eso antes de estudiar este pasaje. Eso no fue pecado dos veces. En cada lugar a donde se fueron, cometieron este pecado habitual. Este pecado era la costumbre de Abraham y Sara en todos los lugares a donde llegaron. No sabía si era una vez o dos veces, sino muchas veces. Parece muy probable que Abraham y Sara practicaron este engaño en otras ocasiones y tuvieron éxito. Y creo que eso nos ayuda a entender más por qué regresar al mismo pecado. Porque si una vez no funcionó, pero otras veces sí. Si ellos solamente hubieran hecho esto en el capítulo 12, en Egipto, con tantas consecuencias, no tiene ningún sentido por qué iban a hacerlo otra vez. Pero si habían practicado este engaño en otras ocasiones mientras y sin consecuencias, tiene mucho más sentido nuestra historia. No se excusa, pero es para demostrarnos cuán fácil es para el ser humano engañarse a sí mismo. Porque cuando nosotros practicamos nuestros pecados habituales, no siempre hay consecuencias inmediatas, ¿verdad? A veces parece tener éxito. Y por eso regresamos a los mismos pecados y los que cometemos una y otra y otra y otra vez. Así como Abraham, aparentemente muchas o varias veces engañó a personas con esta mentira. Pero más, piensa en ti mismo. Por ejemplo, si tienes el pecado, si tienes el problema con el pecado y la mentira, tú mientes porque parece ser la respuesta más fácil. Porque parece ayudarte a no estar en problemas con esta persona. Y a veces parece como que tengas éxito, ¿verdad? A veces mientes y nadie sabe y evitas las consecuencias que estabas temiendo. Pero cuidado, muchísimo cuidado, porque así puedes engañarte y pensar que este pecado habitual en tu vida es aceptable. No es tan malo, tengo éxito. Evita peores consecuencias. O lo que sea tu pecado, ten mucho cuidado, porque nuestros pecados habituales siempre tienen consecuencias, aunque no siempre hay consecuencias inmediatas. No son aceptables los pecados habituales nunca. Así que vemos en segundo lugar que los pecados habituales traen consecuencias. Para expandir un poquito más en esta idea, los pecados habituales traen consecuencias. Y yo quiero que pensemos específicamente Pues es un tema que hemos visto muchas veces en otros lugares. Pero no es solamente aquí, mi punto no es solamente que el pecado trae consecuencias, eso ya entendemos, espero. Sino mucho más. Los pecados que cometemos mucho, los pecados que a veces parecen controlarnos, tienen un impacto fuertísimo en nuestras vidas y en las vidas de otros. Si tú practicas el mismo pecado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, primero, tienes que examinarte para estar seguro que en verdad estás luchando. Que a veces, por lo menos, ves algo de victoria. Que es una demostración que eres un cristiano y no un incrédulo. Pero aún si eres un cristiano, este pecado habitual es algo que odias. Pero te cuesta tanto trabajo dejarlo. Piensa en cómo te afecta. Tú vives en culpa. Tú vives en desánimo. Tú vives en dudas. Y de esta manera no puedes glorificar a Dios con toda tu vida y no puedes gozarte en tu salvación. Cuando practicas los pecados habituales, te cuesta mucho trabajo sonreír. Te cuesta mucho trabajo servir a otros. Porque te enfocas en ti mismo, en tus problemas. Es casi imposible para ti ser un buen testimonio a los incrédulos, aun si quieres. Porque ellos no quieren ser como tú, tan deprimido y enojado y frustrado siempre. Cada cristiano necesita esforzarse diariamente y estudiar y buscar ayuda en cuanto a sus pecados habituales. Porque si no, si siguen ellos, no puede vivir en gozo y no puede servir a Dios como debería. Imposible. Es una pena ver tantos cristianos siempre frustrados y deprimidos y enojados. Hay tiempos de tristeza. Hemos hablado la semana pasada en Eclesiastés, ¿verdad? Tiempo para reír, tiempo para llorar. A veces algunos cristianos caen en depresión, ¿sí? Pero cuando vives día tras día, semana tras semana, mes tras mes, así como, ¿qué tipo de testimonio eres? Dios me ha cambiado. Dios me salvó. Es chistoso. Y yo no es chistoso. Los dos al mismo tiempo, ¿no? Si Dios te ha cambiado, deberías vivir en gozo, en victoria. Si caemos, si luchamos. Pero cuando tú vives con el mismo pecado cada día, tu rencor, tu falta de paciencia, tu pereza, cada día, no puedes vivir en gozo, no puedes glorificar a Dios como deberías, no puedes ser un buen testimonio al mundo perdido. Pero en esta historia vemos no tanto las consecuencias del pecado habitual en la persona misma, sino en las vidas de otras personas. Vemos lo que pasó con Abraham y Sara, pero también lo que pasó con Abimelech y su casa. En versículo 2, este rey envió por Sara, la tomó, y leamos la respuesta de Dios en versículo 3. Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Es muy fuerte, ¿no? Muerto, dice. Muerto eres. En parte podemos pensar que Abimelech era incrédulo y no actuó correctamente tampoco en tomar a Sara para agregar su grupo de mujeres. Tiene su propio pecado. Podemos aprender aquí que aún el pecado cometido en ignorancia trae consecuencias. Ante todo, necesitamos poder ver en cuán manera tan grande el pecado habitual de Abraham afectó a Abimelech. Dios castigó a Abimelech por su propio pecado, claro, pero también como consecuencia directa del pecado habitual de Abraham, de su engaño de este rey. Como consecuencia, la vida de Abimelech estaba en peligro. Y si no obedeciera inmediatamente para devolver a Sara y ofrecer sacrificio a Dios, moriría. Vemos el versículo 18. También que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué habían hecho esas mujeres de Abimelech? Nada. Porque fueron castigadas debido al pecado de Abraham. Wow. Fuerte. Hermano, hermana, ten mucho cuidado, porque tus pecados no solamente te afectan a ti, sino afectan a otros en tu alrededor. En creerlos como cristianos. Esposos, tus pecados habituales afectan mucho a tus esposas, sus esposas. ¿Tú no eres tierno y compasivo con ella, demostrándola amor en la manera en la cual ella la necesita? Tú demuestras mucha impaciencia para con ella y sus fallas y pecados cuando no hace exactamente lo que tú quieres que haga. Tus ojos son siempre atraídos a las mujeres en tu alrededor. Esposos, tus pecados habituales traen consecuencias y pueden afectar mucho a tu esposa. Yo no puedo imaginar cómo fue la relación entre Abraham y Sara después de esas dos situaciones. Cuando dos veces estaba en peligro de ser la mujer de otro hombre que no fuera su esposo. Yo seguro que Dios obró en sus vidas, pero este pecado habitual de Abraham, sin duda, afectó su matrimonio. Pero la aplicación no es solamente para esposos. También para ustedes, esposas, piensen, tú no demuestras el respeto a tu esposo, no porque él lo merece, sino porque así Dios te manda actuar. Lo menosprecias ante tus amigas o ante tus hijas, hijos. Sigues guardando rencor y amargura en tu corazón porque las cosas no cambian como tú quieres que cambien. Tus pecados habituales traen consecuencias y pueden afectar mucho a tu esposo. Y en ambos casos, en cuanto a pecados los esposos y esposas, esto todo puede afectar mucho a los hijos. Ellos ven todo. Y tú eres muy ingenuo si piensas que sus vidas no son afectadas por los pecados habituales de sus papás. No pienses en los pecados habituales de tu esposo y para echar toda la culpa a él. No pienses en los pecados habituales de tu esposa y echar toda la culpa a ella. Tú ahora piensa en ti y en las consecuencias de tus pecados habituales. Entonces, los pecados habituales que tú cometes con tanta frecuencia afectan mucho a las personas en tu alrededor. Es suficiente malo cuando pecas una vez y alguien más tiene que sufrir, como Abimelech aquí en este pasaje. Mucho peor cuando una persona tiene que sufrir las consecuencias constantemente de tus pecados, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijas, tus hijos, tus papás, tus hermanos en la iglesia. El pecado habitual es destructivo, no solamente para ti, que debe ser obvio, sino también para las personas más cercanas a ti. Pero en tercer lugar, vemos que aunque Abraham y Sara sí pecaron, aunque sí había consecuencias, Dios, como siempre, permaneció fiel a su pacto y permaneció soberano sobre todo. Vemos que Dios no permite que los pecados habituales arruinen su plan. Dios no permite que los pecados habituales arruinen su plan. Exactamente como en Génesis 12, eso no es una excusa para vivir como queramos, porque sin duda Dios va a arreglar todo. No es eso. Pero es esencial que nos damos cuenta de que Dios controla todo, que el plan de Dios no puede ser frustrado, aún por nuestros pecados. Te digo, si tú piensas que esta verdad te da el derecho de vivir como el mundo, lo más probable es que eres parte del mundo, para ser directo. Pero como cristianos, esta verdad nos da esperanza. Porque aun cuando caemos, aun cuando pecamos otra vez en la misma manera, Dios sigue soberano. Su voluntad no puede ser frustrada. Él va a actuar para su gloria y para cumplir sus promesas en nuestras vidas, sin duda. Vemos esta historia que Dios actuó de manera activa para que Abimelech no deshonrara a Sara. Ya hemos visto en versículo 3, perdón, que Dios habló directamente con Abimelech para que supiera su pecado, para que pudiera arrepentirse, obedecer y devolver Sara a Abraham. Y vemos en el versículo 4 que Abimelech responde diciendo que no sabía que Sara era esposa de Abraham y ruega por su vida. Y Dios responde y le dice que sabía que su intento no fue tomar la esposa de otro hombre, y por esta razón, fíjense, no había permitido que Abimelech la tocara. Así Dios demostró que aún en el pecado de sus hijos, Él permaneció fiel, soberano, en control de la situación. Porque naturalmente este hombre incrédulo probablemente hubiera tomado a Sara, esta nueva mujer, inmediatamente. Pero Dios no lo permitió. Y no solamente controló eso, sino también vemos que cerró las matrices de todas en la casa de Abimelech, demostrando su poder y su soberanía en cada situación. Es importante entender aquí el peligro en el cual Abraham puso a Sara con este pecado habitual. La vez pasada, en Egipto, Sara era estéril, ¿verdad? Esta vez, Dios apenas le había dicho que iba a tener un hijo en el siguiente año. Ya no era estéril. Entonces, no solamente que Dios salvó a Sara de ser violada por otro hombre, sino que estaba protegiendo su pacto, su promesa de un hijo para ellos. Porque si Sara hubiera pasado aún una noche con Abimelech, hubiera existido la duda en cuanto a la paternidad del hijo producido después. Y eso Dios no iba a permitir. Porque eso no fue cuestión solamente de proteger a sus hijos, sino de proteger la línea por la cual iba a venir su hijo Jesucristo. Es decir, Dios rescató a Sara. Dios intervino en este pecado de Abraham, ante todo, para proteger la descendencia por la cual iba a venir su hijo, para cumplir su pacto en dar un hijo a Abraham y Sara, como había prometido. El enfoque de esta historia es el Cristo prometido. La promesa de un hijo por cuya descendencia iba a venir el Salvador de los elegidos de Dios. Aún no siendo mencionado, Cristo es la clave para entender esta historia. Pero fíjense bien, para no malentender nada aquí, que yo estoy diciendo que Dios no permite que el pecado habitual arruine sus planes, no nuestros planes. ¿Entendemos la diferencia? Como estudiamos en cuanto a la vida de Lot en el capítulo anterior, el pecado sí tiene consecuencias. Aún un hombre justo puede vivir de tal manera que destruye su vida y pierde su familia. El hecho de que Dios es soberano y controla todo y aún interviene en nuestros pecados no quita de nosotros la responsabilidad de obedecer. Porque Dios es fiel, pero no solamente fiel en protegernos, es también fiel en disciplinarnos cuando lo necesitamos. Entonces sí, necesitamos descansar en el hecho de que los planes de Dios no pueden ser arruinados, pero los nuestros sí. No podemos perder la salvación que es nuestra en Cristo, pero podemos hacer un desastre de nuestras vidas y nuestras familias mientras estamos aquí en la tierra. Necesitamos un temor apropiado entendiendo que podemos actuar de tal manera que resulta que nosotros ya no somos parte de los medios que Dios usa para cumplir su voluntad aquí en esta tierra. ¿Cómo puede decir esto? Porque Pablo mismo en 1 Corintios 9 dijo que corre y disciplina su cuerpo para que no sea descalificado. Pues, cristiano, no puedes perder tu salvación, pero puedes ser descalificado. No puedes ser descalificado de ser un hijo de Dios. Puedes ser descalificado de ser el instrumento usado en las manos de Dios. En el último lugar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados habituales. Vemos aquí lo que pasó cuando Abimelech confrontó a Abraham con su pecado. Los versículos 9 y 10. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Los papás dicen a sus hijos, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Y nosotros probablemente hubiéramos pensado que Abraham, porque pasó por esta misma situación antes, debería haber respondido correctamente. Abimelech, tienes razón, estaba mal, perdóname, Dios, perdóname, me arrepiento. Pero Abraham aquí no nos da buen ejemplo. Los versículos 11 a 13, la única cosa que vemos en Abraham son excusas. Excusa tras excusa. Abraham dijo que tenía miedo de los impíos, que no quería ser matado. Abraham dijo que no, pero si es mi hermana también, porque okay, excusas, excusas, excusas. Entonces aquí Abraham no es buen ejemplo de lo que deberíamos hacer con nuestros pecados habituales. Deberíamos hacer lo opuesto. A diferencia que Abraham, necesitamos aprender que hacer excusas cuando somos confrontados con nuestro pecado no es correcto nunca. Lo que dije al principio, el problema es que esos pecados se convierten en algo normal para nosotros. Pensamos en excusas, nos justificamos y honestamente ya no pensamos que esos pecados son un problema tan grande. Pensamos que es algo chiquito y a Dios no le importa. Ese pecado de Abraham, a la raíz, no parece tan grande, obviamente por mentir todo eso, pero su pecado a la raíz fue falta de fe. La falta de fe no es un gran pecado, pero mira las consecuencias. Y tú dices, no, mi pecado no es tan grande, es algo chiquito. No estoy matando a nadie, no estoy durmiendo con la esposa de otra persona, yo no estoy golpeando a mis hijos, entonces no es tan grande mi pecado, no es tan importante arrepentirme. No, sí lo es. Aunque cuando nuestro pecado no parece tan grande o tan malo, aun cuando decimos, es solamente eso, es solamente no tengo fe, es solamente tengo que mentir para evitar problemas, aún así, cada pecado requiere el arrepentimiento verdadero. Cada pecado habitual es una ofensa a Dios. Y necesitamos pedir su perdón en vez de hacer más excusas, porque Dios no las acepta, no las acepta. Tu esposo tal vez, como pastor tal vez, Dios nunca. Dios ve tu corazón y no acepta tus excusas, porque Él sabe mucho mejor. Entonces cada persona aquí hoy necesita orar a Dios para pedir su perdón por los pecados habituales en su vida. Tal vez tu problema es que esos pecados son normales. El Espíritu Santo no te convence porque no eres un cristiano. Es una posibilidad. Nunca te has dado cuenta cuán grandes son tus pecados en contra de Dios, porque siempre estás haciendo comparación con personas más terribles que tú, pues no sientes tanta culpa. Pero necesitas un entendimiento correcto de quién es Dios, completamente santo, apartado del pecado, y cuán malos son tus pecados ante su vista. Necesitas arrepentirte en verdad, con el deseo de abandonar tus pecados y confiar solamente en Cristo. en su sangre, en su obra para salvarte. Cada vez uno necesita pensar. Pues si tú sigues en el mismo pecado cada día, cada semana, sin victoria nunca, no eres cristiano. A veces piensas, no, es que tengo muy poca victoria. Bueno, si tienes victoria verdadera, es una buena prueba. Estoy diciendo cuando nunca tienes victoria. Cuando realmente estás cómodo en tus pecados. Alguien te confronta con tu pecado y tú dices, no, tú déjame. Soy mi propia persona, yo puedo decidir para mí mismo. Estás mal. Estás muy mal. Tienes que examinarte para ver si eres cristiano. Pero aún como cristianos, que caemos, sí, que luchamos en contra de este pecado, necesitamos orar que Dios nos demuestre cuáles son nuestros pecados habituales. Seguro que hay una parte de ti que no quiere hacer eso. Una parte de ti que no quiere ser confrontado con tus pecados habituales, porque puede ser muy fuerte. Que tú has estado viviendo por años y años cometiendo los mismos pecados y sufriendo las consecuencias. No quiero ser confrontado por Dios, pero es lo que necesitas. Tienes que ser honesto contigo mismo. Pedir a Dios que te examine. Porque si eres hijo de Dios, no tienes que vivir así y no debes vivir así. No tienes que vivir en culpa, hijo de Dios. No tienes que vivir en tanta depresión cada día por tus pecados. Ya no eres esclavo. Dios te ha rescatado. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados y sigue de Él. Entonces piensa, cada persona, ¿cuáles son tus pecados habituales? ¿Cuáles son? No me digas, pero piensa. ¿Cuáles son? No de tu esposo, no de tu esposa, no de mí, porque eso es fácil. Tus pecados habituales, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los pecados en tu vida que te asedian, que fácilmente te envuelven, que a veces parecen esclavizarte en sus cadenas? ¿Cuáles son? ¿La mentira? ¿El orgullo? ¿La ira? ¿La impaciencia? ¿La falta de amor? ¿La desobediencia a sus papás? La adicción al alcohol o drogas o pornografía, sea lo que sea, el primer paso es reconocerlo como pecado y dejar de hacer excusas. Dejar de pensar en tu pecado como nada más problema o peor, enfermedad. Eso es muy popular hoy en día, ¿no? El alcoholismo es enfermedad. La drogadicción es enfermedad. No lo es. Sí, hay parte que afecta el cuerpo físico, no lo niego, obvio. Pero el problema es pecado. El problema es que decimos que es una enfermedad y se quita la culpa de la persona. Ah, no puedes controlar tu enfermedad. Es un pecado en contra de Dios, punto. Tienes que arrepentirte y cambiar. O tus mentiras, es un mal hábito. Es un pecado en contra de un Dios santo. Cualquier pecado, reconócelo por lo que es primero y deja de hacer excusas. Si no eres cristiano, si no has sido salvo por la sangre de Cristo, si tu confianza todavía está en tus obras y no solamente en la obra de Cristo, quiero decirte, tú no puedes vencer los pecados habituales en tu vida. Imposible. Deja de intentar. Deja de intentar. No puedes. En ti mismo, tú no puedes. Esto tú lo sabes muy bien, ¿no? Por eso no has tenido ningún éxito en vencer esos pecados en tu vida, porque no tienes a Cristo. Necesitas a Cristo, necesitas la salvación, porque en ti mismo, sin su poder, sin su ayuda, eres un esclavo a tu pecado y nunca vas a tener victoria sobre el alcoholismo o las drogas o lo que sea. Tal vez puedes ver algunos cambios superficiales y temporales, pero lo que necesitas es un cambio completo de corazón, de la raíz, no solamente los frutos. Es algo que solamente Cristo puede hacer para ti. Deja de buscar soluciones en los seres humanos. Deja de buscar soluciones en los grupos del mundo. O sea, hay personas y grupos con buenos motivos, pero no pueden darte la ayuda que necesitas, que es espiritual y divina, que es la salvación y la vida eterna por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Busca a Él para que puedas ser una nueva criatura. Esa es la única solución. Pero yo entiendo que aún como cristianos, y quiero terminar así, como cristianos, seguimos luchando. Esa es la verdad, seguimos luchando. A veces no sabemos cómo vencer esos pecados habituales. Tal vez tú sabes que, o tú entiendes muy bien que deberías tener victoria en Cristo, pero no la has visto y honestamente no sabes cómo esto funciona. Bueno, eso puede ser otro sermón completo. Pero por lo menos podemos pensar en Romanos 6. Esa es la tarea para ustedes que están luchando con pecados habituales en sus vidas. Leer, estudiar, meditar en Romanos 6. Ahora vamos a nada más leer los versículos 8 a 14 de este capítulo. Que no tenemos el tiempo para leer todo el capítulo en este mensaje. Pero nada más quiero terminar leyendo algunos versículos a la conclusión de este mensaje para que podamos salir todos con la solución que necesitamos. Romanos 6, versículos 8 a 14. De todos modos, esa es la tarea, ¿ok? Leer, estudiar, aplicar, meditar Romanos 6 para ayudar en nuestra lucha en contra del pecado habitual. Pero aquí, terminando, más vamos a leer los versículos 8 a 14. Romanos 6, 8 a 14. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra clave es el verbo en el versículo 8. No, perdón. 11. El verbo en el versículo 11. Considerar. Considérense muertos al pecado. Porque es la verdad. Si somos hijos de Dios, somos muertos al pecado. Es decir, si eres un cristiano, ya no eres un esclavo a tus pecados. Cristo te ha rescatado de esta esclavitud. Tienes que creer en el poder del Dios que te salvó. Tienes que entender tu posición en Cristo como hijo adoptado de Dios y vivir a la luz del poder que ya tienes. No es poder que vas a recibir. John mencionó eso la semana pasada. Es poder que ya tienes. Ya no eres esclavo. No es que un día en el cielo no voy a ser... No. Ya no eres esclavo. Sí puedes decidir a regresar al sepulcro y meterte y tomar las cadenas y hacer eso. Pero no es esclavo. No estás bajo la ley como medio para la salvación, sino bajo la gracia. Has sido salvo. Viven a la luz de esta verdad. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y viven a la luz de esta verdad. Y de manera muy práctica nos dice el versículo 13, no deberíamos presentar a nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino a Dios como instrumentos de justicia. Para pensar mucho más prácticamente, ¿ok? Si tú sabes ¿cuáles son tus pecados habituales? Tienes que tomar más cuidado de no mal, de no ponerte en el lugar de la tentación, sino activamente esforzarte para servir a Dios, para que no haya tanta oportunidad para caer en el mal. Tienes que ser radical con tu pecado y córtalo completamente de ti, usando cualquier medio necesario. Es lo que Cristo quería decir en Mateo 5, cuando dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor tienes que se pierdan tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierdan tus miembros y que no todo tu cuerpo se eche al infierno. El punto no es que debes hacerte daño físico, para nada, sino que tienes que desarraigar tu pecado usando cualquier medio posible. No puedes permitir que este pecado viva en tu corazón. Así es en cuanto a nuestros pecados habituales. Tenemos que sacarlos por la raíz y hacer todo lo posible, aún de manera radical, para no caer más en sus tentaciones. Pues blasfemia en contra de Dios, porque resultan consecuencias terribles. Tenemos que reconocer sus pecados, arrepentirnos de ellos y trabajar con todas nuestras fuerzas y todo el poder de la palabra del Espíritu para presentar a nuestros miembros como instrumentos de justicia en vez de instrumentos de iniquidad. Cristiano, tú eres hijo de Dios, ya no eres esclavo, el pecado ya no te enseñorea, pues estás bajo la gracia. Vive a la luz de esta verdad. Abandona tus pecados habituales. Aférrate a Dios. Descansa en tu posición como su hijo. Y obedécele con amor y con gratitud. Vamos a orar. Padre, te pedimos que esas palabras no sean palabras que entren por un oído y salen por el otro, que sean palabras que se peguen fuertemente a nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos a no olvidarlas cuando salimos de este edificio, sino poner en práctica lo que hemos aprendido. Te pedimos primero por las personas aquí tan engañadas, que dicen que son cristianos, pero por sus frutos demuestran que no lo son. Tantas personas existen en cada iglesia y nosotros no creemos que somos la excepción. Señor, quita por favor el engaño de Satanás de tales personas, de tal persona, para que pueda reconocer que todavía está en esclavitud a sus pecados y por eso no tiene gozo y por eso no tiene victoria y por eso demuestra claramente que no es hijo de Dios. No permitas que nadie más siga viviendo en ese tipo de engaño. Y después te pedimos por nosotros que somos tus hijos, salvos por gracia, que estamos luchando tanto con esos pecados habituales en nuestras vidas. Primero, ayúdanos a seguir luchando, entendiendo que es una batalla constante para el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a orar y velar y vigilar. Y también nosotros te pedimos que no permitas que nos engañemos a nosotros tampoco, haciendo excusas por algunos pecados y justificándolos y pensando que no son tan malos. Por favor, muéstranos claramente cuáles son nuestros pecados habituales. Y por favor, obra en nosotros para que haya cambios verdaderos. Ayúdanos a esforzarnos mucho para no ceder, para evitar la tentación, para no caer. Pues dependiendo no de nosotros, sino en tu poder y tu palabra y tus promesas y tu pacto y tu persona. Danos victoria, Señor. Hay personas aquí que han luchado con el mismo pecado por años y años. Matrimonios que han luchado con el mismo pecado desde el principio. Jóvenes y niños que apenas están formando malos hábitos, están apenas cometiendo pecados en contra de ti, que van a ser difíciles en el futuro. Señor, convéncenos. Quita toda excusa, quita todo engaño, para que nos arrepentamos de verdad, para que abandonemos esos pecados, para que busquemos a servirte aún más. Te pedimos, te rogamos, Señor, lo que necesitamos como cristianos y como iglesia. Santifica tu iglesia aquí. Perdónanos. Danos poder. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.